Debiera existir siempre, debería ser un desde. Y por eso agradecemos especialmente que esté con nosotros esta mañana la psicóloga laboral académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y especialista en estos temas, Magdalena Garcés. Magdalena, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti por invitarme. Yo feliz de venir a compartir estos temas.
Magdalena, ¿por qué crees tú que se ha mirado con cierta aprensión el tema de la ley, Karin? Hemos escuchado cosas de que, ay, pero esta ley es para las mujeres, ahora no las vamos a poder ni mirar, no, ya no voy a poder decir nada en el trabajo, ahora no se puede hacer nada, nos van a castigar por todo. Una mirada de pronto así tan prejuiciosa ante una ley, porque yo lo decía temprano, bueno, si usted no es un maltratador laboral y no es un abusador, no tiene que preocuparse, básicamente no va a cambiar mucho.
Mira, es súper interesante el fenómeno, porque esta ley tiene tres aristas. Esta ley, la arista que tiene que ver con la sanción y con la investigación, pero también está la de prevención, pero de algún modo se ha puesto mucho el foco en las dos últimas y los aspectos judiciales, ¿no? Uh-huh. Que también es algo que es básico, que hay que saber, y que, pero hay un punto que es súper clave, que tiene que ver que nos estamos perdiendo la oportunidad al momento de centrarnos tanto en eso, de pensar en el ámbito de la prevención, que es lo más importante a mi juicio en esta ley y donde pone mucho foco. ¿Por qué? Porque la asocia directamente al protocolo que tenemos hoy de vigilancia de riesgo psicosocial en el trabajo, que es un protocolo que en Chile ya lleva 10 años y somos de los primeros países en tener una a nivel latinoamericano. Yo participo en un programa de estudios de riesgos psicosociales en la comparativo a lo que está pasando en los distintos países de Latinoamérica, México, Costa Rica, tenemos hasta gente de Venezuela, y solo Chile, Colombia y México tenemos ley que vigila y regula el riesgo psicosocial. Mira. ¿Qué es el riesgo psicosocial? El riesgo psicosocial tiene que ver con todos los factores que derivan de las formas de organizar el trabajo, los niveles de control, de autonomía, la carga mental, los estilos de liderazgo, las posibilidades de apoyo social que tenemos en los trabajos, y todo eso en la medida, el cómo se organiza el trabajo, cómo se distribuyen las responsabilidades. Todo eso trae como consecuencia situaciones de acoso, el tema de la adicción al trabajo, el consumo de sustancias, trae un montón de temas, pero es ahí donde está poniendo el foco esta ley. Y eso es maravilloso porque nos obliga a decir, ok, tenemos una ley que lleva 10 años, saquémosle provecho. De hecho, mis colegas de otros países nos están mirando con admiración porque tenemos esta ley hace 10 años. Entonces, esta ley está asociada ahora, se acaba de cambiar el cuestionario, antes estaba el suceso ISTAS y ahora pasamos al CLSM, que de hecho evalúa acoso laboral y violencia como parte de las dimensiones. Entonces, lo que quiere decir es que en Chile estamos empezando el gran mérito de esta ley, porque uno le puede gustar o no el instrumento que se ocupaba, cuando uno más técnico siempre le encuentra. Además, los chilenos somos buenos para encontrarnos, para criticarnos nosotros mismos. Sí. Pero a mí esto de trabajar con mis colegas de otros países me ha abierto los ojos de decir, tenemos un tremendo avance, 10 años que empezamos a hablar de salud mental en los trabajos. Y eso es un tremendo mérito. Entonces, la ley Karin nos va a permitir empezar a hablar de acoso. ¿Qué es el acoso? ¿Qué es una conducta incívica y qué es acoso? También nos va, cuando empezamos a hablar, empezamos a reflexionar también. Hay gente que toma conciencia, porque esto es como el abuso muchas veces, el acoso. Uno se bloquea, lo niega. Sí. Entonces, mucha gente dice, parece que no era normal. Entonces, exacto, era acoso. Pero no tenemos por qué tener miedo a empezar a hablar. Es como todas las leyes, cuando se prohibió el tabaco en los lugares de trabajo. Son leyes que finalmente nos van a empezar a hacer poner temas sobre la mesa. Y no tenemos que tenerle miedo a hablar de estos temas, a formar, a educarnos. Las generaciones más jóvenes, mis estudiantes, ya vienen con estos temas como más en mente y creo que hay mucho que seguir aprendiendo. Hay una tremenda oportunidad en esto.
Es súper interesante eso, porque hay mucha gente que se pone así como fatalista para este tipo de situaciones, y es verdad, o sea, aprendimos de pronto que el postnatal es más largo y que le hace perfecto a las mamás, y que aprendimos que el teletrabajo a partir de la pandemia también funciona, y nos hemos ido adaptando, y la cosa ha ido funcionando, y efectivamente cuando se anuncia algo así, la gente cree que, pero es que ya no te voy a poder saludar de beso porque me vaya a acusar de acoso, o no te voy a poder mandar un WhatsApp a las 6:05 porque tú salías a las 6 del trabajo. Nos vamos a los extremos inmediatamente con ejemplos que llegan a ser caricaturas finalmente, ¿no? Y sí, como que no entendemos el fondo.
Mira, los extremos y generalmente tienen que ver con que actuamos de manera muy defensiva porque nos genera ansiedad también. Las personas hoy, hay altos niveles de desgaste en los trabajos, mucho malestar y sufrimiento también. ¿Y qué pasa? Estamos en una sociedad súper individualista donde en general se tiende a aislar el sufrimiento. ¿Y qué pasa? Ponemos todo en una persona. Entonces, esa persona que fue acosada, decimos, es que tenía ciertas características, está exagerando, o ponemos todo el que el problema es el acosador, pero un jefe acosador, detrás de él, más que sus características personales, también posiblemente hay una organización del trabajo que está promoviendo el acoso. Por ejemplo, pasa mucho en ámbitos como el retail, a veces que hay metas que son inalcanzables. Claro. Y empieza a pasar que los equipos de trabajo tienen como máquinas que ponerse a producir y al compañero que está vendiendo menos porque puede tener cualquier problema, lo sacan a un lado, lo dejan de invitar a las reuniones, lo sacan. Eso es una conducta de acoso, aislar a la persona. Pero entonces, de alguna manera, lo que tenemos que hacer es pensar que cuando a mí me complica algo y lo pongo en el otro, es porque posiblemente ese otro me muestra que a mí también me puede pasar. O sea, las licencias por salud mental, también muchas veces se dice que a esta persona le pasó algo, pero esa persona solo me está recordando que a mí también me puede pasar. Y me gustó mucho en el espacio anterior, cuando conversaste con Andrés sobre el tema de la solidaridad. Tenemos una cultura muy individualista y ahí es muy importante. El vínculo es un factor protector por excelencia en términos del riesgo psicosocial. Entonces, la medida en que nosotros, yo creo que esta ley, más que nos tiene que llevar a tensionarnos y estar acusándonos unos a otros, nos tiene que llevar a pensar, bueno, ¿qué incentivos podemos poner para que haya más colaboración? Para que haya más solidaridad en los lugares de trabajo. Nos tenemos que llegar a pensar, ¿cuánto se reconoce y se premia, por ejemplo, la solidaridad en el lugar del trabajo? ¿Premiamos siempre al que le fue mejor en venta o al que también ayudó a sus compañeros? ¿Dónde tenemos puesto el foco? ¿Nos interesa la productividad y la seguridad al mismo tiempo? ¿O sabemos a la hora de los que hubo qué poner antes y qué después? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y a mí me gusta mucho porque también créanme que me toca mucho juntarme con gerentes, con personas que tienen cargos importantes y también lo pasan muy mal en sus cargos, porque a veces tienen que tomar decisiones que saben que afectan a un montón de personas y también las jefaturas están muy solas. Entonces, la ley Karin no tiene que ser un incentivo para que empecemos a mirar todo lo que mi jefatura pueda estar haciendo mal conmigo y ponerme yo como víctima y que mi jefatura es un acosador, sino que tiene que llevarnos a todos a pensar, oye, es bien de loco nuestro sistema a veces. ¿Y qué vamos a hacer cada uno? Obviamente que las personas, las jefaturas, los gerentes tienen una cuota de poder mayor, entonces ellos pueden generar más cambios, ¿te fijas?
Claro.
Pero nos tienen que llevar a pensar en eso. Cuando yo entro, saludo a mis colegas, cuando yo pongo límites horarios, porque también a veces una jefatura va a tener que llamar en una hora fuera del trabajo. Y de hecho, ahí hay un flaco favor que se hizo con algunas cosas que se publicaron de las, no me acuerdo cuántas conductas eran, que son fruto, que pueden ser acoso. No, esas eran conductas incívicas, que son como el caldo cultivo previo, la conducta incívica, que es el sobrenombre, el abrazo que está como en el límite, todas esas cosas, son conductas que es bueno que las identifiquemos porque son, cuando son muchas, muy seguidas y sistemáticas, van generando un caldo de cultivo, claro, para que haya acoso, sobre todo cuando las normalizamos.
Claro, y son cosas como llamados de atención a lo que nosotros ponemos, claro, los límites, ¿no?
Sobre todo cuando ya las hemos normalizado y alguien, claro, lo está pasando muy mal con, claro, eso, en el fondo. Porque en el fondo, yo puedo tenerle un sobrenombre, por ejemplo, ahora que pasaba por las oficinas, mirá que tenían pegados memes, se veía como algo, sí, pero cuando es distinto, cuando ya hay una burla reiterativa a alguien, cuando ya notamos que esa persona no lo está pasando bien.
O cuando
bien,
a esa persona no le gusta nomás, porque a lo mejor puede ser algo que no es muy ofensivo, pero a la persona no le gusta.
Claro, y ahí no tenemos que caer en normalizar o decir, bueno, es niñita, también, exacto, hay un tema de género bien interesante, y que aun cuando la ley, a mí me ha llamado la atención comentarios que he visto. Este es un desincentivo, la ley Karin, a contratar mujeres. Y me pregunto por qué no. O sea, la ley Karin tiene un enfoque de género, pero que tiene que ver con la equidad en los lugares de trabajo. Y cuando hablamos de género y hablamos de equidad, también hablamos de cuando hay un solo hombre en una oficina.
Exacto.
Y se ha tenido que adecuar a una cultura de mujeres y a seguirle el ritmo a las mujeres y lo que ellas hablan. O sea, el tema de género en términos de equidad apunta a generar equidad en todos los sentidos, no es solamente tiene que ver con las mujeres. Entonces, yo creo que este es un espacio para que empecemos a repensar y hablar de una madurez país. Cuando transformamos los lugares de trabajo, transformamos también nuestro país. Porque un papá, mamá, un hermano que llega frustrado al trabajo, porque se siente acosado, porque no sabe qué hacer con las metas, porque no sabe qué le va a decir a su jefe a fin de mes, porque lo están aislando en las reuniones, como le pasó a Karin. O sea, Karin era una enfermera alegre, que lamentablemente por ir a un juicio, la llamaron de testimonio en un juicio, porque habían desaparecido una jeringa, y ella dice, pucha, pero es que no creo que esa persona haya estado robando. Porque en el fondo siempre vamos a sacar cuando faltan, pero eso hasta la jefa lo autoriza. Y ahí tuvo un par y le parte a su jefa porque le iban a hacer un sumario. Entonces, pero ahí empiezan las conductas de acoso. La aíslan, ella era súper sociable, ella hacía muchas cosas por los niños y la mandan a trabajar a la bodega, le rebajan su sueldo. Y uno podría decir, esa jefa es, o esas personas. Pero es que claro, detrás de ello hay un sistema de salud que tiene súper pocos recursos, donde la gente tiene que resolver todo desde la voluntad. Entonces, si tú te fijas, esto nos tiene que llevar a pensar en las condiciones de trabajo, nos tiene que llevar a ampliar el tema y salir de la psicologización, de las características de mi compañero y de a quién. Entonces, mucha gente ponía en los tweets, mañana mismo le mando esto a mi jefa o a mí. Pero yo digo, bueno, ¿y qué pasa si en vez de empezar de vuelta uno a acosar al jefe, empezamos a poner el tema sobre la mesa? Oye, ¿cómo nos estamos sintiendo acá? ¿Qué puedo aportar yo?
Exacto, propongamos.
Inventar cosas simples. El día del compañero. Hoy es el día de la Sandra y todos les vamos a decir algo bueno, que nos guste de ella. La celebración de cumpleaños, el saludar, el a veces que cuando alguien haya tenido una guagua, le pregunten cómo está, en qué se ayuda. Todo lo que es conducta solidaria dentro del lugar del trabajo construye condiciones y un ambiente de trabajo propicio para que nuestra salud esté bien. Y el trabajo es estructurante en términos de salud mental e identidad. Entonces, en la medida en que yo tengo un trabajo donde me siento apoyado, donde me siento que estoy desarrollándome, mi salud mental va a estar muy bien. Entonces, esta política es una política de salud mental.
Exacto, finalmente es eso.
Y por ende le aporta a toda la sociedad.
Magdalena, es bien interesante todo esto porque uno pensaría que con esta ley a lo mejor tiene que empezar a funcionar como isla para no entrar en problemas o en conflictos con nadie, pero lo que tú planteas es totalmente distinto porque lo que mencionas de los vínculos, ¿no? Cuando yo me vinculo con desde el cariño, desde el respeto con los demás, claro, voy haciendo mucho más fuerte el ambiente y voy generando formas de funcionar mucho más seguras también. Y ahí las mujeres que lo mencionabas también, me parece que, sobre todo la última parte, dan mucho de eso, porque culturalmente las mujeres tenemos las habilidades blandas más desarrolladas, o nos daban más permiso, entre comillas, para desarrollarlas. O sea, aquí mismo, por ejemplo, las que nos preocupamos de quién hace el amigo secreto para la Navidad, oye, nació la guaguita no sé quién, oye, hagámosle un regalito, oye, está de cumpleaños, somos mujeres las que hacemos eso, generalmente. Los hombres que es como, ya, yo te pongo la cuota. Igual se ponen, igual se cuadran, pero la iniciativa usualmente surge de mujeres y puede surgir también de los hombres. Eso ha ido cambiando y qué bonito que sea así para que seamos todos, ¿no? Porque efectivamente, cuando hablamos de esta ley, tú lo decías también, pensamos en los jefes acosadores, pero ojo que la ley también plantea lo que puede pasar entre compañeros, ¿no? O de un trabajador a una jefatura, o sea, porque hoy día las jefaturas además también están demandadas a ser más liderazgos que jefaturas. O sea, son hartas las demandas para todos lados.
Claro, y no necesariamente la jefatura a veces tiene los recursos para poder ejercer un rol de liderazgo. Mira, hay una neuropsiquiatra que a mí me gusta mucho, que es Marian Rojas Estape, que ya habla del tema del cortisol, ¿no? Ajá. Que estamos en una sociedad donde hay mucho cortisol en estos momentos. La gente anda tensa, sí. Hay mucho estrés. Y ella habla de lo importante que son, que es para la oxitocina, que es la hormona de los vínculos. Es la hormona que tú generas en tu cuerpo cuando conversas con otro mirándolo a los ojos, cuando sacas el celular de por medio, cuando te abrazas con otro. Y yo tengo un grupo de consultoras con las que trabajamos en temas de vínculo y bienestar. Y en nuestros talleres, Marian Rojas Estape plantea que los abrazos de 8 segundos son clave. Porque te pueden cambiar un estado. Un compañero de trabajo que está muy complicado, un abrazo de 8 segundos, te puede cambiar completamente. Claro. Y a veces nos decían algunas personas, chuta, con la ley Karin ya no voy a poder abrazar. Yo decía, bueno, es que la ley Karin apunta que si tú nunca en tu vida has abrazado a tu colega y además no tienes ningún vínculo y a esa persona tú le caes mal, tal vez no es el momento para ir a abrazarla. Pero no significa que nos dejemos de abrazar. Tal vez es que está complicada esa persona, dile a alguien más cercano que lo haga. Pero en verdad, yo creo que nos hace bien como país y como sociedad el que generemos más espacios de vínculo, que nos generen más oxitocina. Saludar en Chile en un ascensor es traumático. Sí. La gente que cree que tú la vas a saltar. Yo siempre les digo a la gente, saluden el ascensor y van a ver que queda la embarrada, porque cómo se asustan. Tenemos que empezar a saludarnos más, a promover esta cosa como de ser ciudadano, de ser, porque con eso cambiamos sociedad.
Estamos conversando con Magdalena Garcés, psicóloga laboral, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Un datito, por si acaso nos están escuchando. Marian Rojas Estapa estuvo en el Ciudadano ADN presentando su libro Recupera tu mente, reconquista tu vida en mayo. Así que está la entrevista y el audio y todo si la quieren revisar ahí en ADN.cl. Magdalena, ¿qué recomendación le podríamos dar a los empleadores, a los encargados de recursos humanos, a los comités paritarios, a todos los que tratan de pensar en un buen ambiente laboral a propósito de esta creación de protocolos que también exige la ley Carín? ¿Cómo podemos generar que los protocolos incorporen las particularidades de cada trabajo también y sobre todo informárselo a los trabajadores? Porque hay muchos, y yo he estado viendo muchas noticias y escuchando a nuestros compañeros reporteros que han estado detrás de este caso, que hay mucha gente que dice, no, en mi trabajo nos hicieron un taller informativo, o fue alguien a contarnos, o nos entregaron ahí algún video, pero hay otros que no tienen idea, que no saben si existe protocolo, no han tenido ninguna información, a lo mejor hay empresas que se están recién poniendo al día, están un poquito atrasados, pero bueno, lo importante es que lo hagan y que se haga bien.
Sí, mira, hay dos escenarios. Están los lugares que todavía no han hecho nada y que, como tú dices, habrá tiempo. Esto es un incentivo para preguntar, por ejemplo, en el trabajo qué está pasando. Y también hay otros lugares que hoy día me pasaba que alguien dijo, vinieron los de dirección de personas, nos hablaron de la ley Karin y quedamos todos aterrados. Entonces, yo les diría que en el fondo es súper importante que tal vez los protocolos, porque de hecho... un ambiente va a haber mucho menos acoso en la medida que hay más colaboración, que es menos jerárquico, que hay menos autoritarismo. Entonces, ¿por qué no invitar a la gente a participar en la elaboración de ese protocolo? Porque no hay nadie conoce mejor el trabajo que quienes están ahí todos los días en terreno. Entonces, invitémoslo, no impongamos protocolos. Por ejemplo, la gente que trabaja en servicio está súper expuesta porque la ley también hoy te protege del cliente ese que te agrede. Y a veces pasa que los que trabajan en retail tienen que repetir un protocolo que muchas veces se llega desde arriba, a partir de ahora tú tienes que saludar así, en tantos segundos tienes que hacer esto. Pero por ejemplo hay empresas súper clever que me ha tocado trabajar que han hecho protocolos de servicio, por ejemplo, en base a preguntarle a los clientes qué ya les gusta de sus trabajadores, con participación de los trabajadores. Entonces no es algo impuesto, es algo que te nace. Entonces hagamos más participativos estos espacios, saquémosles provecho, que las áreas de recursos humanos no se inunden con que tienen que ahora además empezar a hacer protocolos. Ocupen a la gente para eso, invítenla a participar. La gente de verdad que tiene muchas más ganas de hacer su trabajo bien que lo que a veces uno cree. Uno tiene la idea del chileno flojo, esto otro, pero de verdad que yo conozco más gente que quiere hacer bien su trabajo que gente que no. Siempre va a estar el que va a sacar la vuelta, el que va a ocupar la ley para hacer denuncia infundada. Está eso también. Pero así como también siempre en la sociedad hay gente que está más marginada, o sea, como que... Pero yo creo que el grueso, el fuerte de la gente quiere tener mayor bienestar. Somos un país que anhelamos más tranquilidad, mejor calidad de vida laboral, porque queremos una mejor calidad de vida.
Exactamente, y como tú decías también hace un rato, no llegar a la casa arrastrando problemas, frustraciones del trabajo, sino que llegar con ánimo para compartir con la familia y en las mañanas levantarse con ánimo porque uno va a ir a un lugar en el que se siente valorado, que es productivo, que eso es lo otro, ¿no? Que estamos acostumbrados culturalmente en Chile, que no necesariamente queremos que nos pongan un altar ni que nos rendan pleitesía, pero generalmente están ahí para puncetearnos, para criticarnos todo lo malo y pocas veces tenemos el refuerzo positivo. Ahí también tiene que haber un cambio, ¿no? Y entre compañeros, aunque no trabajemos juntos, si yo veo que hay un compañero de otra área que está destacando y está haciendo algo bueno, vamos y digámoselo a gente que a lo mejor viene recién llegando y está aprendiendo, a la misma jefatura, entre todos al final. Si esto tiene que ser como un circuito, un eje.
Y hay tres pilares que para mí son clave, que son los que yo trabajo como herramienta de prevención: la colaboración, la confianza y el reconocimiento. Cuando están esas tres y yo hago actividades con, empiezo a instalar eso como símbolo, empiezo a darle un lugar, un espacio a eso, de verdad que los ambientes laborales cambian. Cuando yo tengo instancias de reconocimiento, que no necesariamente es que peguen mi foto del empleado del mes, porque de hecho en Chile no somos buenos para eso. O sea, que haya un cuadro es casi que todos le hacen bullying al del...
Exacto.
Entonces, pero el reconocimiento...
Se ríen de la foto.
Le hacen los dientes negros, no. Sí. El reconocimiento es, oye, ayer no viniste, queremos saber por qué, oye, te hemos visto llegar más tarde, ¿qué te pasa? Es ver al otro y verlo a los ojos. Yo creo que en eso también los teléfonos nos han debilitado los vínculos. obstáculos, porque estamos dejando de mirar a los otros, siempre estamos escuchando, pero mirando otra cosa al mismo tiempo. Entonces yo creo que hay que empezar a dejarse más espacios de contacto y de contactos para encontrar cosas en común a pesar de nuestras diferencias.
Claro.
Porque, por ejemplo, tú puedes ser de Colo-Colo, el otro de la Chile, no sé qué, pero los dos tenemos, nos gustan los perros. Y eso ya genera un vínculo, un contacto. Entonces es súper importante eso también, buscar aspectos comunes de las personas.
Lo que mencionábamos, de hecho, en un comienzo es que muchos han pensado que esta es una ley prácticamente para las mujeres porque se aborda el tema del acoso laboral, del acoso sexual, perdón. Pero aquí también hay acoso laboral y está tipificada la violencia laboral. Claro. Y me parece que eso es súper fundamental porque hay distintas formas de hacer violencia. No es solamente, para no seguir minimizando esto, no es solamente que vino un jefe y me pegó un combo, sino que, por ejemplo, en faenas donde tienen que trabajar con indumentaria de seguridad, por ejemplo. Que yo no le pase a mi trabajador la indumentaria necesaria, que no le entregue los conocimientos para poner su vida en riesgo, es violencia de alguna manera, ¿no? Que no les pague el, si yo tengo que pagarle el sueldo al 30, sino que los tenga, no, es que te voy a pagar los primeros días, que por ahí no, es que se atrasó un poquito. Que esa incertidumbre también son formas de violencia y no siempre las visibilizamos.
Claro, claro. De hecho, o sea, el sueldo, el cómo yo valoro, hay cosas violentas que a veces tienen que ver con los propios sistemas. Tenemos sistemas de gestión a veces que imponen metas que son poco realistas y que nos atrapan a las personas. Por ejemplo, hay un caso muy famoso que es el caso de Telecom France, que hoy es la empresa Orange, que en un momento implementaron un modelo que son modelos de gestión que en los que implican una disminución de al menos un 30% de la dotación. Entonces, en este caso, los gerentes, para no echar a esas personas y tener que pagar indemnización, y esta es la base de Telecom France, es la base para muchas políticas de acoso que sobre todo en Francia se ha trabajado mucho. Francia fue de los primeros países que estableció una ley de que no te pueden llamar ni mandar correos después del horario de trabajo.
Claro.
Y en Telecom France es súper interesante porque, claro, le sacaban el escritorio a la persona, llegaba un día para otro a su trabajo y le habían sacado el escritorio, ya nadie le hablaba, no le daban trabajo. ¿Por qué? Porque necesitaban que las personas se fueran. Eso claro. Pasa mucho en el retail, en sí. Chile, por ejemplo. Entonces, lo interesante de ese caso es que los gerentes fueron juzgados y hoy pagaron con cárcel.
Mira,
y es un caso súper interesante porque el acoso termina muchas veces en suicidio.
Sí,
está el caso también de Foxconn, donde hubo suicidios masivos el año 2014, 20 personas en un año. Entonces, también estamos en un sistema que es bien perverso, sí, porque atrapa a las personas. Y estamos en un sistema que te pide todo el rato más con menos.
Exacto, sí, el nivel de exigencia. Menos. Bueno, de hecho, hasta hace algún tiempo estaba bien visto cuando tú te encontrabas con alguien, era como, ¿cómo estás? No, estoy reventado de pega. Era como, oh, este tipo es trabajólico, qué bueno. Y no, era todo lo contrario, es mirar como, oye, por no le queda tiempo a tu familia, a ti mismo, el ocio, que también, por suerte, ha ido cambiando el marketing y entendemos que el ocio es súper importante, el tiempo para nosotros mismos, el hacer otras actividades, el que haya cambios legislativos como las 44 horas, 40 en poco tiempo más también, son cambios positivos porque de alguna manera, efectivamente, culturalmente, tenemos chip que hay que ir cambiando, ¿no? Aquí muchas veces también hay personas que se iban a quejar por algo y te decían, bueno, pero si no le gusta, hay una fila como de 5 que quieran tu trabajo.
Claro.
Eso es algo súper frecuente que finalmente de alguna forma es violencia, es abuso y que no se va a poder hacer de ahora en adelante.
Bueno, eso es un tema. El aumento, el desempleo ha ido aumentando progresivamente en los últimos 40 años muchísimo. Entonces también hay un proceso que se llama la banalización de la injusticia social, que tiene que ver con que cuando hay problemas de desempleo alto, la gente está dispuesta a soportar más cosas en los trabajos por el miedo al desempleo. Entonces, este tipo de cosas que tienen que ver con los sistemas de gestión también están muy anclados a una estructura, pero que no necesariamente es una estructura que no deja espacios para que se generen conductas solidarias, para que haya más colaboración, confianza, y podamos conectarnos con lo más humano también.
Sí,
eso es muy importante, no olvidarlo, porque también está cuando te dicen máquina, eres máquina, y te lo dicen como un elogio, pero
claro.
De verdad que seamos máquina. Es importante que nos cuestionemos, bueno, no es tan bueno.
No,
ir conversar con alguien cuando te ponían en los trabajos, necesitamos personas capaces de trabajar bajo presión. Y hace unos años todos lo encontrábamos increíble. Pero es interesante, porque las nuevas generaciones ven que dice trabajar bajo presión y
no
dicen,
están
no.
dispuestos, ¿no?
Hay muchos que dicen, ay, es que son de cristal, son súper sensibles. Y yo les digo, no, no es que sean de cristal. También ellos han tenido otra realidad. Mis estudiantes que entraron con Zoom vivieron otra experiencia. También están con un mundo que les... Cuando nosotros éramos chicos nos decían que uno veía la película Volver al Futuro y que todo el futuro iba a ser increíble. Y a ellos les hablan constantemente de que el futuro va a ser negro. Exacto. Entonces, también no miremos menos y trata y como acerquémonos también a lo que le pasa al otro.
Y aprendamos, porque ellos quieren trabajar para vivir y no vivir para trabajar, como lo hemos hecho muchas de nuestras generaciones. Claro. Nos escribe gente también, Magdalena, mira, Cristiana Barrete nos dice que para este lado de ser positivo, que hemos dicho las cosas malas que podemos cambiar, también las cosas buenas que podemos hacer, y Cristian destaca una de ellas, dice, trabajo en una empresa constructora, en las oficinas centrales tenemos un excelente grupo de trabajo, más mujeres que hombres, nos llevamos muy bien entre todos, lo principal es el respeto, sobre todo a las mujeres, ellas son unas excelentes profesionales. También es una mirada que ha ido cambiando, porque antes había muchas dudas de que las mujeres se pudieran desempeñar bien fuera del trabajo, o sea, fuera del trabajo de la casa, digamos.
Y las mejores supervisoras en construcción son mujeres, de hecho yo conozco varias.
Son muy detallistas.
Ha ido generando muchos cambios también, la llegada de los migrantes, el mundo de la construcción ha ido cambiando.
¿El prevencionista de riesgo?
Mucho, sí. Super. Y ellos tienen un factor protector que son, en general, hay mucho apoyo social entre pares. Y eso es muy importante.
Mira, Magdalena, tu tocaya pregunta, te felicita, dice que muy ilustradora la entrevista. Y Agustín pregunta, ¿esta ley corre para las asesoras de hogar?
Entiendo que también un amigo abogado, Jorge Redonda, hace poco me mandó un extracto de cómo esto aplicaba. Pero es una muy buena pregunta, porque en el fondo, en ese caso, yo creo que la parte judicial no la puedo explicar yo, pero... Recuerden que siempre pueden recurrir a la dirección del trabajo sí. Si no es dentro de la misma empresa, y en ese caso aplicaría para ella. Pero es muy interesante algo que pasa en el caso de las asesoras del hogar, porque como uno trata puertas adentro en la casa, uno también está formando niños que son futuros trabajadores, y los niños juegan a los conflictos que ellos tienen.
Claro.
Entonces ellos nos están viendo... lo que nosotros hacemos en el mundo de trabajo. En algún momento me acuerdo que mis hijos jugaban a que iban a reuniones y volvían estresados. Y yo me di cuenta de que les estaba transmitiendo que trabajar significaba
llegar estresado.
Y dije, no. Y ahí, bueno, de hecho también tuvo que ver parte de mi carrera a que de ahí derivé en esto de la importancia de la salud para el trabajo y que todos los estudios muestran, los estudios de Yahoo del año 1930 que partieron estudiando el desempleo, que cuando yo dejo de trabajar es muy probable que me enferme. Entonces, la gente sueña con ganarse el quino y cumplir el chavo jefe. Y mucha gente, de hecho, que repartidores que me ha tocado en investigaciones, conversar con ellos, partieron trabajando como repartidores porque querían decirle chao a los jefes porque los lugares de trabajo hoy están muy tóxicos.
Sí.
Pero no necesariamente lo pasan mejor hoy, no tienen mejores condiciones.
Es verdad.
Entonces, desintoxiquemos los lugares de trabajo, como decía Marian Roja, metámosle algo oxitocina, generemos espacios de conversación, reflexión, solidaricemos, que haya más empatía y nuestra sociedad va a cambiar.
Sí, yo no quiero hilar más fino, pero me llama la atención por qué podríamos pensar que las asesoras del hogar podrían quedar bajo la desprotección del abuso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. O sea, somos todos trabajadores. El subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, en contacto hoy día con nosotros y con Benjamín Quinteros, dijo, esto aplica para el sector público y para el sector privado. Así que todos los trabajadores de Chile estamos protegidos a partir de esta legislación, porque es lo que queremos buscar, que no haya abuso, que no haya acoso, que no haya violencia entre trabajadores, con los trabajadores por de parte de las jefaturas y viceversa también, por lo que tú dices, Magdalena. Necesitamos crear ambientes laborales. Cuando uno tiene la suerte de ir a oficinas de franquicias, por ejemplo, gringa, como Google, como Netflix, que por nuestro sector nosotros hemos podido ir, uno va, son oficinas coloridas, que tienen espacios donde hay sillones, donde hay un tacataca, donde sus casinos tienen espacio para que la gente pueda calentar su comida, donde tienen refrigeradores con fruta, donde hay espacio al aire libre para que la gente se pueda sentar. Uno dice, ahí piensa también en la calidad del día a día del trabajo. No se trata que yo tenga espacio para salir a sacar la vuelta, como decimos en buen chileno, ¿no? Pero esos espacios como lúgubres, cerrados, con cubículos que no tienen ni ventana, también forma parte de alguna manera de cómo tratamos a nuestros trabajadores,
sí,
¿no?
Sí, pero ahí hay que tener harto ojo, porque hay muchos estudios que hoy muestran que el caso de Google está dentro de las paradojas, ¿no? Porque uno ve un lugar, no necesariamente, yo puedo tener un trabajo horrible, que sea picar piedras en la mitad del desierto. Pero si yo tengo un colega con el que compartir, con el que juntos nos lamentemos del tema, qué sé yo, tengo un factor protector. Yo puedo estar en un Google, pero que puede transformarse en una jaula de oro por los niveles de acoso que tienen que ver con algo que le pasa mucho a ese tipo de ejecutivo, que tiene que ver con el sufrimiento ético, que tiene que ver con el estar en algo, en lo que se ve tan bonito, que cómo me voy a quejar también. Entonces, también lo que tiene ese tipo de trabajo es que apela mucho al fenómeno de la autoexplotación, en el que te tenemos este lugar precioso, no, sin horarios, puedes traer a tu familia, hay millones de personas que quisieran estar aquí, pero tú tienes que lograr esto, esto, otro, y las metas ahí son muy complejas.
Sí,
entonces, también, no necesariamente, o sea, tenemos que tener condiciones dignas, velar porque hayan condiciones de trabajo.
Según la particularidad de cada trabajo,
claro,
y equipo.
Según la particularidad, porque de repente es una base, ¿no? Pero lo importante es que esta organización del trabajo permita que las personas puedan desarrollar sus habilidades, no hayan conflictos de rol, no hayan situaciones de violencia, que los liderazgos permitan participación. O sea, por eso no necesariamente implica el que invirtamos en infraestructura, sino que a veces ya también en muchos lugares dicen, ah, que no tenemos presupuesto. Bueno, pero es que para escribir en tu correo, cosas simples, para escribir en tu correo, no se sienta obligado a leer este correo después del horario de trabajo,
sí.
No necesita más recursos. Porque eso, el solo hecho, a mí cuando yo empecé a recibir ese tipo de correo, me empecé a decir, ay, qué interesante, somos varios que estamos en esto. Entonces, es generar cambios pequeños también, que no significan grandes costos. Cuando un jefe dice, ¿saben qué? Este mes todos llegaron a la meta y vamos a almorzar todos juntos. Porque tenemos que compartir,
exacto,
y celebrar un logro.
O juntarnos fuera del horario de trabajo.
Claro, claro. Cuando se le pregunta a alguien qué es lo que quiere, cuando alguien, sabemos que nuestro compañero está estudiando y que nos da rabia porque a veces llega tarde, cansado, o ha rendido menos desde que está estudiando, pero para él era muy importante. O sea, tiene que ver con dejar de poner en una persona y sus características el problema, y porque eso nos lleva a conflictos interpersonales.
Claro.
Pero ¿qué pasa si empezamos a entendernos, a conversar más, a ponernos en el lugar del otro, y podemos generar cambios en la organización del trabajo, que ahí es donde están los problemas?
O sea, no tenemos que restarnos absolutamente porque el cambio puede partir por nosotros.
Claro.
Tremenda, tremenda reflexión, gran conversación que ojalá también la planteemos en nuestros lugares de trabajo a partir de hoy.